La Santa Cruz. Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En algunas escenas de la vida de Jesús no las consideramos mucho porque no están, por ejemplo, en ninguno de los misterios del Rosario, o porque tampoco tienen una fecha propia para conmemorarla. Una de esas escenas es la huida a Egipto. Como nos dice San Mateo, cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Pues está relatada con muy pocas palabras, pero sin duda habrá sido una fuente de angustia importante para la Sagrada Familia. Y habrán vivido ellos, como sabemos, también bajo la constante angustia de tener un terrible dictador como rey. Dice Giovanni Papini en su Historia de Cristo: Herodes era un monstruo, uno de los más pérfidos monstruos, salidos de la sequedad de los desiertos de Oriente. Pues sí, como para que a veces pensamos que, no sé, que nuestra situación, nuestra vida o nuestros problemas son enormes. Pues leyendo la historia universal, los momentos, por ejemplo, de los grandes déspotas, pues nos damos cuenta de que no tenemos de qué preocuparnos comparados con estos monstruos. No era hebreo Herodes, no era griego, no era romano, era un idumeo, un bárbaro que se arrastraba ante Roma y halagaba a los griegos para asegurarse mejor el dominio sobre los hebreos. Hijo de un traidor, había usurpado el reino a sus señores, a los últimos desgraciados asmoneos, un linaje judío. Los romanos habían aceptado porque les había ayudado con los ejércitos idumeos en sus campañas. Para legitimar su traición, se casó con una sobrina suya, Mariamne, a la que después, por injustas sospechas, mató. No era su primer delito, antes había mandado ahogar a traición a su cuñado Aristóbulo. Había condenado a muerte a otro cuñado, José, y a Hircano II, último reinante de la dinastía vencida. No contento con haber hecho morir a su esposa Mariamne, mandó matar también a su suegra Alejandra. Entre tanto se divertía con mandar quemar vivos a Judas de Sarifeo y Matías de Margalot, juntamente con otros jefes fariseos. Más tarde temió que los hijos sabidos de Mariamne, sus propios hijos, quisieran vengar a su madre y mandó que los estrangularan. Próximo a morir, dio orden también de matar a su tercer hijo, Arquelao. lujurioso, desconfiado, impío, ávido de oro y de gloria, no tuvo paz nunca, ni en su casa, ni en Judea, ni consigo mismo. Y por eso, pues, entendemos muy bien cómo no tuvo ningún reparo tampoco cuando pensó que había un rey, que había aparecido la estrella de un rey que ponía en riesgo su propio reinado, aunque fuera muchos años después. Y José, que conoce cómo se las gasta este hombre, pues huye inmediatamente, no deja pasar ni una hora, sino que se va con lo puesto, empieza una nueva peregrinación. Toda la vida de la Sagrada Familia es una peregrinación en la fe. Pues habían peregrinado para ir a ver a Isabel, habían peregrinado de regreso a Nazaret, después peregrinan otra vez a Belén, ahora peregrinan a Egipto como migrante, después vuelven a su tierra, otra peregrinación. Y después el Señor pues seguirá peregrinando. María al final de su vida, por lo visto, también vuelve a peregrinar, no solo cuando va tras su hijo, sino cuando su hijo se va al cielo. Al parecer peregrina a Éfeso, donde la tradición dice que tuvo una casa en Éfeso que se venera. El Papa Juan Pablo II decía que esta peregrinación de la fe en la que todos vamos puede llegar a un momento en que nos suponga un cansancio, que tengamos el cansancio de la fe. Como una especie de decir, pues no pasa nada, estamos siempre con dificultades, nos vamos agotando, mientras más pasa el tiempo, pues podemos estar más metidos en el cansancio de la fe, por ejemplo, no sé, el cansancio que nos puede dar el cuidar la vida espiritual, o el cansancio que nos puede dar el hacer penitencia, o el cansancio que nos da simplemente el creer en Dios cuando no vemos que realmente suceda nada. En cambio, el mundano pues aprovecha como para disfrutar aquí y ahora, el famoso carpe diem, dice, aprovecha ya ahora y goza de la vida, come y bebe. Y por eso podemos preguntarnos, pues, sobre esta virtud tan fundamental, tan clave, que es el inicio de la salvación, y que se puede distinguir entre aquello que se llama el acto de fe y lo que se llama el contenido de la fe. Ya podremos pensar que nosotros no tenemos ningún problema, al menos espero que no tengamos ningún problema en el contenido de la fe, que digamos, pues sí. No tengo problema, me parece muy bien todos los actos de fe, perdón, todos los contenidos de la fe, toda la doctrina de la fe, pero la actitud mía ante la fe, o sea, el acto con el que me decido a entregarme plenamente al querer de Dios en todos los momentos de mi vida, es distinto. Con el corazón se cree y con los labios se profesa, dice el apóstol San Pablo. Con el corazón se cree, yo profeso mi fe, no tengo ningún problema, por ejemplo, al rezar el credo, al confesar mi fe, al afirmar cualquiera de los dogmas, pero después, si veo ya en lo profundo de mi corazón, digo, no tienes puntos o no tenemos puntos donde se nos ha metido un poquito el cansancio de la fe o la desconfianza de la fe o la falta de fe en una constante acción de Dios que todo absolutamente lo va disponiendo para mi bien. O aunque no me falte la fe, a veces puedo decir, bueno, sí, tengo fe, creo, hago el acto de fe, confieso con el corazón, proclamo con el corazón, pero es muy débil, es poco firme. A lo mejor me falta una actitud mucho más decidida que la que tengo ahora. Y entonces, mi fe es débil o mi fe es inconstante, a veces, pues, no aplico la fe a determinadas situaciones de la vida. Por ejemplo, cuando pienso que en algo tengo razón, cuando en algo me parece que la cabeza y la lógica humana y la prudencia humana me van a decir, por ejemplo, pues no sé, ya rechaza esto o quéjate por aquello o deja pues los trabajos más duros para otra gente, tú ya tienes pues bastante peso, y tendremos que decir, ¿lo estás enfocando con los ojos de la fe o solamente con la realidad de la prudencia humana? Porque Dios tiene un proyecto que te va llevando día a día, hora a hora, minuto a minuto, y que espera ahí como tu respuesta de completa fidelidad. Sabemos eso, ¿no? Que la palabra fides y la palabra fidelitas, pues tienen la misma raíz. O sea, soy un hombre de fe si soy un hombre fiel. Si mi fidelidad alcanza a todos los aspectos de mi vida. Porque si en algunas cosas sí soy fiel y en otras no soy tan fiel, aunque sean cosas pequeñas, en el fondo tendré que confesar que lo que me falta es la fe. Y así como no medito mucho en este pasaje de la huida a Egipto, que es toda una lección de fe, a lo mejor tampoco medito mucho en mi manera de vivir la fe, o en la virtud teologal de la fe, que es la primera de todas las virtudes teologales, en el orden cronológico, y que es la que determinará después cómo me pongo en las manos de Dios y cómo aquello me lleva pues a amarlo más. Dice que es bueno que a veces, ante cualquier situación de la vida, pues, no sé, podemos pensar en, por ejemplo, en esto, en qué está haciendo un idumeo aquí rigiendo los destinos del pueblo sagrado. Por eso había tantos guerrilleros y por eso los celotes, que eran hombres que decían, es que no puede haber alguien no solo romano, sino tampoco idumeo que guíe al pueblo de Dios. Pues tenemos que matarlo. O tenemos que rebelarnos contra la autoridad romana. O, pues, no sé, en la vida de San José María, bueno, pues, ¿por qué hay esta persecución para las iglesias? ¿Y por qué hay esta virulencia anticlerical? ¿Y por qué hay ahora, pues, si no una persecución externa, sí una persecución muy, muy, muy profunda y muy continua y muy destructiva? Dicen, yo que no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué. Porque puede ser que las preguntas en las que cuestiones el por qué, pues encuentres algunas causas. ¿Por qué hay estas ideologías tan horribles que van contra la creación de Dios y que enfrentan, por ejemplo, a los varones y a las mujeres como si fueran enemigos? ¿O por qué se promueve este odio? Sí, simplemente porque hay una mujer que odia a todos los varones. No, pues ¿por qué se promueve? No, a mí no sé por qué se promueve, pero yo lo que sí puedo responderme siempre es ¿para qué? ¿Para qué lo permite Dios? ¿Para qué quiere que pase por esta situación? Por ejemplo, ¿para qué me manda este problema externo o este problema interno en mi familia, con mi esposo o conmigo mismo? Porque tengo, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, o porque tengo un cáncer, o porque tengo, no sé, muchos dolores reumáticos, o porque a medida que pasa el tiempo y tengo más edad, pues tengo más achaques. Si no, pues es que sí, si vas al médico te va a decir, mira, pues es por esto y por esto y por esto. Bueno, a mí no me importa por qué es, el caso es que los tengo. Pues sí me va a decir, pero es que yo no te puedo decir más. Pero mi fe sí me puede decir el para qué. ¿Para qué lo manda Dios? ¿Para qué querrá esto Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Por qué quiere que pase por esta situación? Y siempre va a decir, para ayudarte, para fortalecerte, para que madures en tu vida espiritual, no te quejes. Si te quejas, puede ser que lo eches a perder, mi plan. Llévalo con una sonrisa, porque estás viendo mi mano, porque no me estoy equivocando con lo que te estoy mandando, porque es una invitación a que seas más santo, aunque sean problemas morales. Por ejemplo, porque no sé, tengo hijos que están lejos de Dios, o hijas, porque me dicen que no creen, o porque no practican la fe, o porque se portan mal. Y entonces podré buscar 50,000 razones y diré, pues sí, es que así está la juventud, y es que Puebla es una ciudad donde hay muchos universitarios y por tanto hay muchas desórdenes, como suele suceder con los universitarios. Me decía el padre Enrique que hay un señor ahí que se dedica a poner residencias para universitarios. Yo pensé, pues pobre, le van a destruir todos sus departamentos. Bueno, pero pues no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, sino simplemente lo que quiero decir es que esté como esté, o la situación en la que esté la sociedad, o la juventud, o la familia, siempre es una oportunidad de crecer en santidad. Siempre. Si no, Dios no la permitiría. Y Él quiere que efectivamente muchas veces tenga yo como cosas paradójicas, para que me dé cuenta de que lleva mi vida, de que yo no soy el que tiene en sus manos el timón de mi barco, sino que otro lo lleva. A San José Mea le gustaba decir eso, que nuestra vida ya está escrita, que es como una plana y que nosotros tenemos una hoja que ponemos encima de esa plana, y lo que tenemos que hacer es seguir los trazos. Como San José decía, yo no estoy inventando que me tengo que ir a Egipto. Yo simplemente estoy siguiendo pues un proyecto de Dios que ha hecho que el idumeo sea el que tenga esta actitud tan tiránica, tan déspota, que sea tan asesino, sea tan cruel, y había matado matará a Juan Bautista. Y después tendré que decir, bueno, pues no voy a buscar razones, no voy a desgastarme inútilmente, porque esas razones a lo mejor me van a hacer incompletas, me van a hacer que eche culpa a otras personas al exterior, que me sienta incomprendido, que me sienta a lo mejor que abusan de mí, que se apoyan demasiado en mí, cuando lo que tengo que hacer es efectivamente ver mi vida desde la perspectiva de la fe, ver mi vida desde Dios. Por eso podré hacer un poquito de examen y decir, ¿tengo algún resentimiento? ¿Tengo algo que no he acabado como de asumir, como de hacer mío, incluso de agradecer lo que me ha pasado en mi existencia, aunque parezca que ha sido muy malo? Porque a lo mejor no he sacado todo el bien que podría haber sacado de aquella situación pasada o presente, no estoy santificándome suficientemente porque no estoy viendo la acción divina. Por eso el Señor nos dice, no quieras entenderlo todo, simplemente confía. No busques razones. San José es el hombre del silencio, ¿no? Así, bueno, pues que vete a Egipto, pues ok, me voy a Egipto. El hijo que va a nacer de María ha sido engendrado por Dios, por eso acógela en tu casa. Muy bien, no cuestiono nada. Le digo que sí, desde lo profundo, desde el corazón. Por eso es tan importante que dejemos que nos hable, ¿no? Como que nos ilumine, que nos explique qué quieres de esta situación, qué reacción esperas que tenga. Te estoy respondiendo como tú deseas que te responda, me lleva a crecer en el amor? ¿Cuánto tiempo te dedico? ¿Para qué me piden esto, pues, en la obra? ¿Para qué me piden este encargo? Yo no soy, no sé, yo no soy apta para dar círculos o para, no sé qué, llevar charlas fraternas. Bueno, pues, si te lo piden es porque podrás ser apta, porque Dios tendrá gracias especiales dispuestas para darte. Porque voy a tratar de ser dócil, de ser humilde, de no rebelarme. Porque descubro que hay una mano amorosa, que es la mano de mi Padre Dios, que me quiere santo y que me pide que como que me acostumbre. Dice Santo Tomás de Aquino, los amigos de Dios muy tranquilos han de vivir. Porque tengo temores, tengo nervios de la situación futura. Dicen que me entra una ley, la gente está muy nerviosa porque entra una ley que creo que con 5,000 pesos que te entren a tu tarjeta de crédito, pues tienes que declarar y si no las declaras, ya no serían 5,000 pesos o más, por supuesto, pero con 5,000 pesos basta. Cometes un delito fiscal y el delito fiscal ahora pues está penado con la cárcel. O sea que tengo que cuidar mucho todo el flujo de efectivo y mi tarjeta o de débito o de crédito. Pero dice Santo Tomás, los amigos de Dios muy tranquilos han de vivir. Todo hombre, con tal que sea amigo de Dios, debe tener gran confianza en ser liberado por él de cualquier angustia. Y como Dios ayuda especialmente a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Y podemos también preguntarnos, pues eso, que todos nuestros miedos como que no empatan mucho con la vida de fe. Que debemos pues preguntarnos que si algo nos produce intranquilidades, pues necesariamente porque nos está faltando fe. Entonces tenemos que pedirla y hacer ejercicios de fe en las cosas más chiquitas, es decir, es que yo confío, no voy a tratar de resolver las cosas por mí porque confío que estás atrás de todo. Porque tú sabes más y tú sabes lo que me conviene. El Papa Benedicto, saliendo al paso de esta tentación tan frecuente en la sociedad contemporánea, que es esa palabra que pues es una palabra que en el fondo me parece que es una palabra atea, que es la palabra empoderamiento. Vamos a darle empoderamiento. No tienes por qué empoderarte. Lo que tienes que hacer es abandonarte. Abandonarte. Porque la actitud de empoderamiento de alguna manera es una actitud de querer pues dominarlo yo todo. Es hacer Dios. Y dice Benedicto, el hombre que se abandona totalmente en manos de Dios no se convierte en marioneta de Dios. No pierde su libertad, sino solo el hombre que confía plenamente en Dios encuentra la verdadera libertad, la gran amplitud creadora de la libertad para el bien. El hombre que confía plenamente en Dios. Por eso el Señor decía, fíjense en las aves, fíjense cómo las aves, pues, están felices, no están constreñidas, pueden volar, pueden surcar los aires sin ninguna pesantez. Tienen pues esa amplitud creadora que nosotros podríamos desear de la libertad para el bien. El hombre que se dirige a Dios, que se abandona en Dios, no se hace pequeño, sino grande. Pues gracias a Dios y juntamente con Él, se hace divino y llega a ser verdaderamente Él mismo. Podemos decir que unimos nuestra pequeña voluntad y nuestra pequeña capacidad a la infinita omnipotencia de Dios. ¿Y qué voy a poder yo? ¿Qué voy a poder resolver? ¿Qué situación estará realmente en mis manos? Y tendré que decir absolutamente ninguna, ¿no? No existe nada que pueda, pues, controlar. Tengo que dejarlo a Él. Pero vivir de fe no es fatalidad, no es decir, bueno, pues ya que las cosas sean como sean, sino es la profunda aceptación resignada del querer de Dios. Es la entrega. Es decir, Señor, estoy en tus manos. Lleva mi vida. Ayúdame a no tener, pues, por ejemplo, ninguna inquietud. A abandonar mi futuro en tu providencia. A abandonar mi pasado en tu misericordia. A decir, todo lo que ha pasado en mi vida, que me ha dolido tanto. Hay cosas que nos duelen muchísimo, por ejemplo, algunas situaciones familiares, ¿no? O sea, cosas, por ejemplo, que se refieren a las herencias, que causan una gran separación o grandes odios entre hermanos, por ejemplo. A lo mejor eso no lo he asumido bien. ¿Por qué? Porque no veo que así lo dispuso Dios. A lo mejor sí fue una injusticia, pero el asunto es que para ti aquello es una ocasión de ganarte más cielo. No la desaproveches. No sé, abre tu corazón a aquello que no quisieras que se hubiera abierto. Entonces estaba leyendo un libro que, pues bueno, no sé qué tan cierto será lo que dice, porque se trata de revelaciones privadas de una señora que se llama, o señorita, no sé, una anciana, se llama María Sima, sobre las almas del purgatorio. Y la gente, pues yo creo que se murió, porque está escrito en los años 90 del siglo pasado. Y la gente le preguntaba por sus parientes difuntos. Y ella tenía comunicación con las almas del purgatorio. Y una vez un señor le preguntó por su esposa, el alma de su esposa, ¿dónde estaba? Y le dijo pues que iba a ver si le comunicaban algo de su esposa. Y dice que tuvo un sueño donde aparecía un rinoceronte. Ella no sabía que era un rinoceronte, pero cuando le dijo al señor este, pues mire, yo lo que vi fue un rinoceronte. Y el señor comprendió que un rinoceronte tiene una coraza durísima, tiene una especie de armadura. Y entonces dijo, ya entiendo por qué mi esposa sigue en el purgatorio. Porque se le fue haciendo duro el corazón. Había una señora de nuestro mismo pueblo a la que nunca quiso perdonar y nunca le habló. En no sé cuántos años jamás quiso acercarse a ella, a pesar de que la otra persona sí quería, pues, recobrar un poco la comunión con ella. Y entonces, pues, tuvo eso, la fortísima, pues, implantación como de una dureza. Bueno, pues dice, no llevó bien aquella humillación. No dijo, esto Dios lo está permitiendo para que yo sea humilde, para que sea santa. Pues acepta las cosas como vienen de la mano de Dios, porque Él hace todo, como dice San Pablo, para el bien de los que lo aman. Omnia in bonum. Pues que nos ayude José, que nos ayude María a no perder la fe, a no tener esto que decíamos que nos puede ocurrir, que es el cansancio de la fe. A pesar de que no entendían las cosas, dice el Evangelio, que ellos no entendieron, por ejemplo, lo que Jesús les decía. No entendieron, pero María para nosotros es el ejemplo del sí, ¿no? Del continuo sí. Te voy a decir que sí, a lo que sea, a lo que venga, aunque me metan a la cárcel. ¿Ya? Me imagino cómo me va a ir en la cárcel. Bueno, pues será bueno que estés en la cárcel. Ya nos llevarán algo de comer o no sé, ¿no? Visitarán, pero será para bien. Dios lo habrá dispuesto porque nos hacía falta en ese sentido, en lo único que importa, que es, pues, que la fe sea el comienzo de la vida eterna, que todo lo lleva en sus manos, que lo dispone para nuestro bien, que lo dispone para nuestra salvación eterna.